Soy Alejandro García Gómez. Les comparto mi columna Desde Not, que en esta ocasión lleva por título Don Miguel Garzón. Hoy es 2 de julio de 2022. El fallecimiento de Don Miguel Garzón Arteaga, 3 de enero de 1941, Ipiales, 27 de junio de 2022, Pasto, llena de luto no solo a Ipiales, su cuna, a Pasto, donde desempeñó gran parte de su trabajo, al departamento de Nariño, donde era conocido, reconocido y apreciado, sino a todo el sur de Colombia. Don Miguel, Miguelito para sus más entrañables amigos, en este caso ese diminutivo nuestro que expresa cariño, de amplio y pródigo espíritu, un periodista con título de sociólogo de la Universidad Nacional de Bogotá, reciente facultad entonces creada por el empuje y patriotismo de Orlando Fals Borda, el padre Camilo Torres y otras eminencias, jamás pretendió provenir de las usuales, pretendidas y falsas élites. Dejó muy en claro que fue el último del hogar de 8 hijos, formado por su padre Luis Alfonso Garzón, carpintero de Yacuanquer, y de su madre Fidelina Arteaga Castro, que lo tuvo a los 41 años de edad, de Puerres, y que se casaron en Tulcán, Ecuador, porque allá se conocieron. Retirado ya de los micrófonos, de los teclados y de todas las carreras que suponen la noticia, la información y la formación de opinión, construyó una familia con un grupo de amigos entre sesentones y noventones, el Parvulario, dedicado a temas literarios, culturales y artísticos, de estricta reunión los miércoles en las tardes pastusas, que la pandemia les obligó al traslado de sus oficinas desde una aromática mesa del Café Moneta hacia el Zoom. Tuve la ocasión de compartir con ellos en Moneta y en Zoom. Me cuentan los párvulos que se seguirán reuniendo, honrando la memoria del amigo y buscando, como los detectives salvajes de Bolaño, con su Cesárea Tinajero, él o la poeta nariñense que responde a las enigmáticas iniciales CHL de un poemario que algún sesentón o noventón conserva. Creo que aún no lo han logrado. En 2016 publiqué un artículo titulado Miguel Garzón Arteaga y la cultura de Nariño, el mismo que me permito compartir hoy con alguna revisión. No recuerdo exactamente cuál fue el año de mis vacaciones de profe del INEN de Medellín, que decidí acercarme por primera vez a Diario del Sur en Pasto, con todas las angustias y las prevenciones del escritor que ha comenzado sus escarceos literarios. Hacía más de 10 años que vivía en Medellín y en 1988 y 89 acababa de ganar unos premios literarios nacionales en poesía y en cuento. Eran mis primeros reconocimientos. Llegaba con unos inmensos deseos de escribir algo en un periódico, parecido a una columna periodística que me exorcizara del fariseísmo que me había generado la gente bien del interior del país ante un hecho natural pero doloroso y trágico para nosotros. El volcán Galera se había reactivado. La ceniza, los temblores y los rugidos, decía la prensa, eran el pan diario. Y diario también, pero más en las noches, era nuestro terror ante esa incertidumbre. Yo estaba muy preocupado pensando en mis padres y mi familia. Desde el centro del país, no solo el indiferente gobierno de entonces, sino quienes siempre han manejado el poder político y económico, comenzaron la hipócrita letanía de frases conmiserativas hacia mi región, al tiempo que le quitaban todas las ayudas económicas que significaban riesgo de pérdida para ellos. Se cortaron los créditos comerciales y de toda clase, empezando por la financiación de los bancos. Fueron tajantes. De ahí en adelante los negocios se harían al contado. Alguna institución gubernamental, de esas que generalmente pululan, que no tienen fin ni objeto, pero que cobran sueldo y son tanques de votos para los políticos, había enviado una donación de bolsas plásticas negras a Sandoná, a mi pueblo, para que fueran entregadas a las autoridades o a su hospital. El propósito era que sirvieran para embolsar a los muertos ante la ineludible tragedia. Al parecer, no solo llegaron a Sandoná, sino al resto de municipios de alrededor del macizo volcánico y al mismo Pasto, me cuenta un prestigioso profesional nariñense que fue testigo presencial de ese hecho de donación y transporte de bolsas negras plásticas. Una institución de beneficencia internacional se hizo sentir con otra dádiva, esta vez de medallitas. El objetivo era que fueran lanzadas desde su cráter en busca del aplacamiento del volcán. Todo esto había despertado la ira, no solo mía, sino de la mayoría de nosotros. Por esta razón, en esas vacaciones mías, me presenté con mi maletín de expectativas a la dirección de Diario del Sur, pues mi amiga, la poeta Lidia Inés Muñoz, me había contado que llevó mis textos ganadores a su director y que los había publicado. Pensaba yo que esta era la, entre comillas, cuña a favor de mi propósito. Después de esperar por breves momentos, se me hizo pasar. Al otro lado del amplio escritorio se encontraba un señor de más o menos entre 40 a 45 años. Siempre mantenía encendido un cigarrillo President entre sus dedos o en un cenicero, junto a una taza de tinto Cerrero y una grabadora inmensa en un anaquel a su lado, encendida con bajísimo volumen con noticias, solo noticias. Esta visión del cigarrillo President, la taza de tinto y la grabadora inmensa con noticias a bajo volumen en el anaquel se repetiría en el resto de mis visitas que le hice cuando volvía para saludarlo en las periódicas vacaciones del colegio donde yo trabajaba. Vinieron las presentaciones de rigor. Me contó que en el magazine dominical Reto se habían publicado mis obras ganadoras. Yo le agradecí, aunque no le dije nada, que ya lo sabía por Lidia Inés, y le manifesté mi solicitud. Deseo escribir una columna para el periódico por estas y estas razones. Me manifestó su aceptación. Me dio unas pocas hojas guía de las que utilizaba el periódico para los textos de sus periodistas, porque en ese tiempo se escribía a máquina. Me dijo, comillas, desde aquí hasta aquí, señalándome con el dedo el tamaño máximo de cada artículo. ¿Qué condiciones hay para escribir esta columna?, le pregunté, no creyéndomela, que ya era columnista. Me refería a algunas condiciones vinculadas con la profesión del periodismo, porque para esos días habían salido unas extrañas normas sobre un estatuto que se le ocurrió a algún deschavetado y sin oficio de ese gobierno, y yo no era periodista graduado. Aquí la única condición es no hablar mal del dueño, fue su respuesta. Palabras textuales que jamás he olvidado. Yo no sabía cómo se llamaba el propietario ni me había importado. Ya casi despidiéndome y todavía en mi perplejidad, que no sé si notaría, me preguntó, ¿y cómo se va a llamar su columna? No había pensado en ningún nombre. Nod, le respondí luego de algunos instantes de vacilación. Es el territorio de Caín, personaje bíblico a quien admiro, y creí ver algo de sorpresa en su rostro. Le expliqué el pasaje bíblico, Génesis capítulo 14, versículo 16, pero con el, entre comillas, aliño que le hace el Nobel John Steinbeck en su magna novela Al este del Edén. Ahora el que vio perplejidad clara en sus ojos fui yo. No hizo ningún comentario y nos despedimos. Ipiales, su ciudad, Pasto y los nariñenses en general, le debemos mucho a este hombre que toda su vida la ha dedicado al fomento de la cultura y del periodismo con altura y conocimiento. Varios amigos escritores de mi edad, o un poco mayores o más jóvenes, me cuentan similar historia que la mía en relación con el impulso que recibieron de él desde las páginas de Diario del Sur y desde el lamentablemente desaparecido Reto, su hebdomadario levantado con el pulso y desaparecido con su pulso, levantado con su pulso y desaparecido para siempre después de que él dejara ese periódico. A las alcaldías de Pasto e Ipiales, a la gobernación de Nariño, a Diario del Sur, al resto de sus colegas periodistas y ante todo a la ciudadanía nariñense que tanto ha recibido de su trabajo humano y humanístico, propongo un homenaje de reconocimiento a este sociólogo de la Nacional de los 70. Muchas otras cosas habría por contar de este, entre comillas, hombre bueno, en el pleno sentido de la palabra bueno que da don Antonio Machado, nacido de la entraña popular de la clase media ipialeña, refugio del escritor ecuatoriano Juan Montalvo, escapado de la tiranía de García Moreno, pero dejemos aquí. Vaya desde Nod mi abrazo de agradecimiento y amistad para don Miguel Garzón Arteaga. Hasta aquí es el artículo referido. Hoy me enorgullezco de haber sido su amigo. Hasta unas semanas antes de su fallecimiento, logramos conversar telefónicamente. A doña Gloria, su esposa, a Gloria y Miguel Mauricio, sus hijos, mi abrazo solidario. Que en paz descanse. Medellín, 2 de julio de 2022.